Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
I see the alley-ooper. My main man and me, we've been cool since day one. Scooping all the fly girls, having all the fun. Sport the dope threads and the $100 kicks. Making power moves, so get off my nah. I won't say it cause it's Christmas. Pero señor Richard Danta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Qué gusto. Estoy muy bien. Llegando al final del año, así que estoy muy bien.
Bueno, me alegro enormemente. Bueno, un saludo para toda la gente que se ha comunicado, que tenemos aquí en la vuelta. Ramón y Cajal y Montecaseros, un caos. Hay gente que no puede manejar. Una mujer quería entrar a contramano por Colombia. Saludos. Sumamente interesante lo que habla el candidato. ¿Podrá llevar adelante la propuesta? Gracias por hacerme oír. Difiero, la delincuencia también es por falta de valores. Hoy en día el delito no paga. Es fácil y lucrativo y más cómodo delinquir que las 8 horas, decía Marilú. Buenos días. Perdón, señor Tales. ¿En qué país vive usted? Internacional. No dicen esto. El presidente no dijo eso y usted no dijo nada. Nada en contra, Ariel de Toledo. Usted tiene un discurso de toda la vida. ¿Se renovará? ¿Qué países considera el doctor Talvi que son los posibles mejores socios de nuestro país? Algunos de los comentarios que han llegado y que siguen llegando con respecto a la presencia del señor Ernesto Talvi aquí en fuentes confiables. Pero ahora estamos en el espacio de semiótica.
Y nos vamos a otro
semiótica,
tema.
Otro tema. Aunque dentro de una semana ya te veo todos los viernes hablando sí. De la campaña de Talvi, la campaña de Sanguinetti, la campaña de la calle Pou, de la Rañaga, de Martínez, en fin.
Un 2019 muy movido.
Ya entramos en la etapa en la cual, sí. Si me olvido un nombre, tengo.
Sí, porque te van a decir.
Pero ¿cómo se olvida? No, ya empezamos. Bueno.
Pero ¿qué te parece si introducimos un poco el tema? Con un tema musical.
Pero me parece, escuchamos algo. Quiero aclarar lo siguiente. La música que viene a continuación, bueno. Esto es un acto profesional de analizar un hecho.
¿Por qué te estás justificando? ¿Por qué te
vamos,
estás?
Dale, pone, vamos, adelante, adelante.
Vamos.
Esto es reggaetón, ¿qué es esto?
No, esto es trap.
Trap.
Se suele confundir con el reggaetón, pero si vos le decís esto a un fan del trap, te pegan un ladrillo en la cabeza.
Sí,
¿no?
Sí.
Es más, los fans del
trap... ¡Papá, no sabés nada!
Exactamente. A ver, pero fuiste ahí, ¿entendés? Como el corazón de la cuestión.
Sí.
Hay dos grandes fenómenos musicales en el 2018.
Bien.
A nivel mundial. Sí. Acá estamos hablando realmente, ¿no? Dimensiones planetarias. Por un lado es el K-pop, del que ya habíamos hablado en algún momento.
Sí.
Y otro es esto, que es el
K-pop del coreano, ¿no? Que baila todo el tiempo así.
Exactamente. El K-pop es el pop coreano, que tiene una serie de características ahí bien peculiares y que ha invadido todo el planeta. Acá en Montevideo, de hecho, hay una película reciente de quizás uno de los grupos más importantes del K-pop, que es BTS, que no se iba a estrenar en Uruguay. Es una especie de documental, qué sé yo. Pero fue tal la movida de los fans que no solamente se exhibió en una noche, sino que se exhibió varias veces,
claro.
Porque la verdad es que la demanda
notable,
¿no?
La
era impresionante. Sí, y sí. Cuando hablamos de la gente, estamos hablando de gente que tiene entre 11, 12 años, 18, 19, 21. O sea, uh-huh. Estamos hablando de adolescentes, y adolescentes más bien jóvenes. O sea, estamos cerca del momento de la pubertad. El otro gran fenómeno musical es el trap latino,
bien.
Que también... Es un tipo de música que si bien este tipo de música la escucha, digamos, un espectro etario, generacional mucho más amplio, porque tiene muchas conexiones con el reggaetón y con el rap y el hip hop y con los ritmos tropicales, que en definitiva son muchos más familiares para un público un poquito mayor de edad, la verdad es que el consumidor central son también este tipo de adolescentes, o sea, adolescentes muy jovencitos, que han hecho de estos dos movimientos, no son movimientos, dos fenómenos en realidad, digamos, como, en fin, las tendencias musicales más exitosas y con el éxito popular que viene también, el éxito económico, ¿no? Entonces, son como los dos digamos, nichos comerciales, pero nichos también musicales, que han de alguna manera representado la sensibilidad de los adolescentes. Con lo cual, esto, digamos, lo aleja bastante, si se quiere, del reggaetón. No tanto a nivel, digamos, de los temas de la lírica, por ejemplo, ¿no? Y tiene algunos puntos en común con la música, pero la diferencia fundamental es la sensibilidad. El trap se ocupa de temas que tienen que ver con la cotidianidad de la adolescencia, pero no tanto con la cotidianidad real, sino con la cotidianidad idealizada. Es decir, con la vida que tienen los adolescentes de 13 o 14 años, o la mayoría de los adolescentes de 13, 14 o 15 años, sino con el mundo o la vida que les gustaría tener. Entonces son canciones cuyas letras están llenas de sexo, de un sexo muy, muy desbordante, muy planteado en términos muy sencillos también, muy primitivos. La presencia de la violencia, por ejemplo, ¿no? Una violencia que tiene que ver con toda una mítica. De hecho, arrancamos escuchando a Bad Bunny, que es como el rey del trap hoy por hoy, y una canción que fue como uno de los grandes éxitos de él, Chambea, que toda su lírica tiene que ver justamente con una realidad de venta de drogas, de bandas, de no sé qué, que no tiene nada que ver con la realidad de los que escuchan realmente este tipo de música. Es decir, son mundos que, si bien tienen una raíz en una realidad terrible en muchos de los países latinoamericanos, particularmente los caribeños, curiosamente el trap nace al sur de los Estados Unidos y después empieza a ser tomado por artistas, cantantes, productores de Puerto Rico, de Colombia, ¿no? De República Dominicana, en fin. Empieza a ser como apropiado el sonido, y ese sonido se ha apropiado y de alguna manera, digamos, enriquecido con los ritmos tropicales, y las letras hablan de realidades barriales que son problemas sociales de muchas de estas, de muchos de estos países o estas regiones. Pero los que escuchan este tipo de música no necesariamente viven ese tipo de vida. ¿Hablamos de qué? De una construcción de una fantasía. De una fantasía construida en términos de la fantasía adolescente. Es decir, todo con alto impacto, nada contextualizado, todo rápido. Hay una enorme presencia a las referencias a la comunicación y especialmente a las tecnologías. El celular, las plataformas digitales, Instagram, WhatsApp y demás. O sea, aparecen en las letras. Los contactos que se dan en los personajes que protagonizan las situaciones, las historias de las canciones, bueno, se comunican como a través de apps, a través de Twitter, a través de Instagram. Es decir, le hablan al adolescente en un mundo, digamos, en términos de un mundo que ellos entienden.
Claro, le llega.
Claro que sí. Con un componente de fantasía muy grande, porque justamente la mayoría de los adolescentes no tienen una experiencia de vida que les permita, en una letra o una canción, verse reconocidos. Entonces, lo que buscan en realidad no es tanto un reflejo de su vida, sino un reflejo de la vida que les gustaría tener, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Es tan, digamos, tan impactante la entrada de este tipo de música, este tipo de sonidos, en la adolescencia, que ha inspirado a muchos adolescentes no solamente a escuchar la música o ir a los conciertos, sino crear su propia música. Y esto es lo peculiar, ¿no?, que explica, ¿no?, de alguna manera la penetración mundial y comercial del trap. Normalmente, cuando hablamos de la música comercial, estamos pensando en qué, en circuitos de, por ejemplo, de escenarios, ¿no? O hablamos de discográficas, o hablamos de grandes inversiones, ¿no?, en la promoción de los discos. Hablamos de la figura del disco, el formato del disco, que es un formato en realidad bastante reciente. O sea, el formato, el long play, ¿no?, como se lo llamaba en el siglo XX, en realidad empieza a comercializarse como una forma, un formato musical, en realidad a fines de los años 60, con los discos conceptuales. Antes, que eran los primeros de los discos de los Beatles, eran en realidad un rejunte de un montón de simples, un montón de canciones halladas. De los 60, principios de los 60 para atrás, en realidad lo que se vendían eran canciones. Fue después que el formato del larga duración empezó a tener un abordaje, digamos, mucho más de obra creativa.
Conceptual, ¿no? Por ahí.
Conceptual,
¿no?
Conceptual. Que a veces era realmente un disco conceptual, por ejemplo, como el subgénero del rock progresivo de desarrollo, donde en realidad uno tenía que escuchar todo el disco para poder comprender una obra, o a veces no, a veces era una colección de canciones, pero que tenían una organización.
Un estilo, ¿no? Que marcaba toda una obra.
Exacto, había una narrativa.
Los Stones en los 60 cuando impusieron el rock and roll alguna obra conceptual, ¿no?
Luego en el hip hop, en los años 90, principio de los 2000, se explotó esto también de otra manera. Entonces uno escuchaba un disco de hip hop que tenía 20 canciones, pero entre canción y canción había pequeños intermedios que le daban continuidad. A veces se contaba una historia, a veces no, a veces se trataba un tema, ¿no? Por ejemplo, muchos de los discos de Marvin Gaye tenían esa lógica de que había un concepto sobre la ecología o sobre los problemas sociales, en fin. Esa era la idea, digamos, de un disco, o sea, un conjunto de varias canciones con una idea central o con una propuesta estética que requería, ¿no?, la escucha de todo el disco. Ahí es cuando el long play empieza a obtener el valor de formato y deja de ser simplemente una colección de canciones. Ahora, volvemos a ese momento. Es decir, hoy la mayor comercialización de la música se da a través de canciones aisladas, no del concepto del álbum. Es más, están desapareciendo casi los álbumes, ¿no? Es más, la compra de en una disquería, aunque sea una disquería digital, virtual, es cada vez menos, digamos, significativa en el negocio de la música. Lo significativo es la canción. La canción y el concierto. Mirá que parece que hoy, que tenemos tanta tecnología, estamos volviendo a las formas de consumo originarias de fines del siglo XIX, principios del XX, de la música. Entonces yo, ¿qué hago? Por streaming, escucho una canción, me encanta no sé qué, sé que determinado artista que me interesa va a dar un concierto, ¿qué hago? Voy. Entonces, escucho en vivo y escucho la canción. Pero ya esa lógica de la disquera que mediaba, que construía un producto y demás, ya está casi en desuso. Es más, uno cuando empieza a ver estas canciones de trap, ¿no?, empieza a ver que en YouTube de repente tienen 250 millones de vistas.
Ahora, las cifras son impactantes. Yo no se puede creer.
A ver, son enormes, ¿por qué? Porque esos 250 millones de vistas, que no quiere decir que sean 250 millones de personas, puede ser alguien que, bueno, que le encanta la canción y la pone en loop, porque YouTube te da esa opción, ni hablemos de otras plataformas como Spotify y demás, ¿no? Pero la realidad es que hay un consumo inmenso que no tiene límites regionales y nacionales. Entonces, por ejemplo, si uno toma a un artista uruguayo muy joven, Santo, él largó en octubre de este año una canción en YouTube. Tiene 1.200.000 vistas. Un chiquilín uruguayo, ¿qué hace? Con las lógicas de la producción digital,
¿no? ¿Lo tenemos ahí a Santo?
Lo tenemos ahí, lo vamos a escuchar. Por lo menos para que sepamos de qué se está hablando.
A ver.
Son las 6, me tiro Fernet en la ropa y le exploté la face. Son malos y van de a 3, me dejaron en la calle y sin nada en los pies.
Luces putas with ruido, ojos todos cerrados.
Lo robaron. Lo robaron.
Sí, le pasó de todo. Le pasó de todo. En una noche le pasó de todo porque no, la chica no quería salir con él, entonces se le complicó. Este tipo de narrativas son narrativas, ya te digo, que están muy cercanas a las, no a la vida real de los adolescentes, sino a la vida que les gusta imaginar que les gustaría tener. ¿Viste todos los condicionantes que puse, no?
Sí, ahora,
hay una peculiaridad, y es música que si bien tiene una base reggaetonera, sonidos tropicales y demás, es una música electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo hago en mi casa con una buena computadora, con 4 o 5 programas que están buenos y que yo puedo bajar, algunos son hasta gratuitos y lo puedo hacer en mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Requiere muy poca producción de inversión económica. Además, como habrás escuchado, no se canta realmente, sino que se rapea. Pero además, otro uso, otro recurso muy fuerte y muy característico del trap, aunque no es el único subgénero que lo utiliza, es el autotune. ¿Qué es el autotune? Es un, digamos, es un efecto que se le da a la voz que le da un cierto tono metálico, pero que al darle ese tono metálico limpia todas las, digamos, entre comillas, impurezas. Léase, por ejemplo, el desafine.
Claro, entonces,
yo tengo en mi casa una computadora con 4 o 5 recursos de producción que no son demasiado caros ni onerosos. Y además, si yo no canto bien, si no rapeo bien, de todas formas, ¿no?, le aplico este recurso y sale. Entonces, está, por las propias características sonoras de este tipo de subgéneros, está al alcance de cualquiera.
Que ese es revolucionario. Volvemos a esa revolución que alguna vez hubo en los estilos musicales, cuando decían, acá toca cualquiera y eso es una oportunidad.
Entonces,
los punks, por ejemplo, ¿no?, cuando se hablaba de...
Claro, pero ahí había otra lógica. ¿Por qué? Porque no importaba que tocaran bien. Claro. ¿Te acuerdas que los punks, por lo menos... El nacimiento
cualquiera,
del punk.
Pero no importa nada. Ahora,
nada, porque en realidad la intención era, digamos, expresarse musicalmente por una rabia que había social. O sea, el origen del punk tiene más que ver con un fenómeno social que con un fenómeno musical. Después sí, permanece lo musical, y de todas las bandas que existían, bueno, quedaron 4 o 5 que después se evolucionaron hacia el New Wave y otras formas musicales, donde sí, ahí las armonías, la voz y demás tenían un valor específico, con un estilo, pero un valor específico. Ahora, esto no es un fenómeno social. No es que salen, que es gente que no sabe ni cantar ni tocar, a hacerlo en cualquier cuchitril, porque lo que importa es sacarte la rabia, ¿no?, de adentro, y vas a encontrar un montón de jóvenes que están en la misma situación y sintonizan contigo. Esto es alguien que está en su casa, o tal vez con un grupo de amigos, y que quiere hacer lo mismo que ve en YouTube o que escucha en Spotify. Viste que no dije ni que escuchan la radio ni que miran la televisión. Claro, exacto, porque ya no son plataformas de disfrute, de consumo del adolescente, Entonces, el trap tiene esta penetración, no solamente porque logra conectar con una sensibilidad. También tiene esta penetración, ¿por qué? Porque está al alcance de la producción de casi cualquiera. Uh-huh. Y si a esto le sumamos, ¿no?, que al ver un poco cómo venía la mano, muchos artistas, y estamos hablando desde Maluma, pasando por Shakira, hasta Ricardo Montaner. Mirá lo que te estoy diciendo. O sea, que puede ser el bisabuelo de los chiquilines que escuchan este tipo de música. Es real, es así. Es más, te la tiro así para que lo vayamos viendo.
No, está
el
bien.
El tema...
Está bien, está bien.
El último tema de Ricardo Montaner, que aprovechó un poco esta movida, ¿no?, de la voz y demás en Argentina, ¿no?, como para, o sea, renovar su imagen, la canción es una canción trap. Pero los protagonistas de la canción son Maluma y Lali Espósito, o sea, dos superestrellas de la música adolescente y joven, que no cantan, no participan más que ellos físicamente como actores. ¿Por qué? Porque claramente Ricardo Montaner necesita caras frescas y reconocibles para que el chiquilín de 12, 13 años escuche una canción que está cantada por un señor que tiene más de 60 años, tiene casi 70, es el bisabuelo, es todo lo que está cantando. Más allá, digamos, de la suerte o el éxito o la oportunidad, ¿no?, de esta acción de
Montaner. Me asusta Richard, pone María acá, María dice, me asusta Richard, bisabuelo.
Pero es que está, ¿cuál? Hagamos cuentas, eso es así, o sea, ¿no?
¿Cuánto queda tiene este muchacho que estábamos escuchando?
Creo que tiene 17, 18 años, más o menos, sí.
Bueno, sí, María.
Y si vamos a los traperos argentinos, sí. O sea, que ahí tenés también, o sea, los más veteranos tienen 22 años, 23 años.
Bueno, se nos fue el tiempo casi.
Nada.
A ver, déjame escuchar algo más, no sé qué más tenemos.
Sí, tenemos más. Podemos escuchar la canción internacional, es una canción norteamericana cantada por la rapera de moda, sí, que además tiene, ¿no?, a Bad Bunny, que escuchamos al principio, y a J Balvin, que muchos creen que es trapero, pero que en realidad es un reggaetonero colombiano de pura cepa, sí, que es como es la canción del verano de Estados Unidos.
¿Y qué canta? ¿Qué dice?
La canción mezcla palabras, o sea, versos en castellano y en inglés. Y además adaptan una vieja canción de salsa, ¿no? Creo que es puertorriqueña, que de alguna manera evoca, ¿no?, un universo tropical tradicional.
Bueno. Escuchemos, vamos a escuchar un poquito.
I Like It se llama.
No sé qué fue, quiso enamorarme, me besó, se fue, no volvió a llamarme. Yo que pensé que no podía pasarme, ando buscándote, bebé, por todas partes. Yo sé que mi reputación no ayuda.
Esta no es la que viene, a ver, vamos a ver si la podemos escuchar, a ver si es esta o no.
I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like stocks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Bird, go, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating her live, driving the Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I rock.
run this shit like cardio. Diamond district in the chain.
Bueno, Richard, es el final ya. ¿El éxito viene la canción por separada o de la mano del video?
En realidad son, digamos, sí, dos plataformas que se apoyan. Hoy es imposible pensar
así
que el video...
Ver, claro, lo puedo ver en mi...
Exacto. Y además hay otra cosa. Cuando yo hablaba de los millones de vistas, ¿no? Sí. Que obviamente esta canción se llama I Like It de Cardi B, sí, tiene, no sé, 600 millones de vistas.
Qué locura.
Hay que entender esto. Hoy por hoy, la revista Billboard, sí, que es la digamos la palabra oficial en cuanto a ventas de las canciones,
sí,
también contabiliza las vistas en YouTube. Uh-huh. Entonces, hoy, ver la música equivale lo mismo que escuchar la música. Entonces, ya no podemos hablar de que los videos apoyan la canción, sino que canción escuchada solamente en dimensión sonora o canción vista en su videoclip, ya sea el videoclip oficial o un videoclip de fan o de lo que fuera, bueno, ahí estamos hablando de consumo que no es diferenciado industrialmente. Por lo tanto, ver la música es lo mismo hoy que escuchar la música.
Bueno, nos tenemos que despedir acá, Richard. Bueno, que pases bien.
Pero ¿con qué ritmo nos vamos al fin de semana?
¿Qué vas a poner al final? A ver, no sé, algo...
Que... Vamos a poner algo que empezamos a escuchar pero brevemente,
la,
que es...
La primera de todas.
Sí, es Cachú, sí, que es una trapera argentina.
Bueno, dale. Felices fiestas, Richard.
Igualmente.
No sé qué fue, quiso enamorarme. Me besó, se fue, no volvió a llamarme. Yo que pensé que no podía pasarme. Ando buscándote, bebé, por todas partes. Yo sé que mi reputación no ayuda en la situación. Que ya te dijeron que con vos tengo mala intención. Que traigo problemas que solo traigo. Que tengo fama de en el amor sea la peor.
Fuentes confiables.
Fuentes confiables.